Deja que Dios cuide tu corazón. Hoy nos vamos a centrar en este cuerpo que el Señor nos ha dado y que también, al igual que las demás cosas que ha puesto a nuestro alcance y ha puesto a nuestra disposición, hemos de cuidar. Porque no cuidarlo es menospreciar aquello que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos da responsabilidad para que seamos buenos mayordomos y cuidemos bien de todo aquello que pone a nuestro alcance. Y entre aquellas cosas que pone a nuestro alcance, pues nos ha dado este cuerpo, que a lo mejor no es el mejor cuerpo del mundo, ¿verdad? Que uno ve a otros y dice, caramba, ya me gustaría a mí pues medir 1,90, etcétera, etcétera. Pero bueno, temas aparte, lo que nos ha dado, vamos a cuidarlo bien. Y mirad, no todas las sociedades experimentan una de las enfermedades que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, ya digo, en sociedades como la nuestra o las llamadas sociedades modernas. Y os estoy hablando, algunos diríamos, el estrés, ¿verdad? Pero el estrés en sí no es malo. El estrés, diríamos, es, diríamos, la respuesta que el cuerpo, que nuestro ser ofrece ante situaciones que exigen un mayor desafío de lo habitual. Y entonces a lo mejor, pues se sube la presión arterial, el pulso se acelera, la adrenalina se dispara y el cuerpo empieza a notar una serie de efectos, que en un principio no es negativo. Nos hacen ponernos en guardia ante según qué amenazas, ¿verdad? Puede ser amenazas físicas, espirituales, psicológicas, etcétera. Pero cuando ese estrés se prolonga en el tiempo y se hace crónico, entonces sí tenemos un problema. El estrés malo se conoce como el distrés. Y el estrés bueno, el positivo, aquel que nos ayuda a reaccionar ante situaciones, lo llamamos eustrés, ¿eh? Esto es lo que lo llaman los psicólogos, ¿vale? Pero nosotros lo que más conocemos es el estrés. Y es una de las enfermedades que en nuestra sociedad más está avanzando. Como digo, cuando el estrés se hace crónico, cuando tu cuerpo nunca desconecta, yo creo que muchos, si no la mayoría, a veces vivimos bajo un estrés crónico. Y hoy vamos a abordar este aspecto, este tema, porque no es un tema menor, es un tema importante. Mirad, los estudios científicos y los médicos han demostrado que el estrés crónico es algo altamente peligroso para nuestra vida. Es devastador para nuestra salud física e incluso puede llegar a provocarnos la muerte. Con lo cual no estamos hablando de algo anecdótico. La semana pasada hablábamos sobre salud espiritual, sobre cómo estar y permanecer cerca de Dios. Pero esta semana vamos a ver hábitos para tener una buena salud física. Y si tú en estos días, en estas semanas, te sientes especialmente devastado, agotado, te sientes descompuesto, te sientes realmente hundido, pues yo creo que has escogido un buen domingo para venir. Porque el mensaje de hoy puede ser de bálsamo para tu vida. Y es un mensaje que haya su base, diríamos que en el salmo más conocido, en el salmo más leído, en el salmo que acabamos de cantar, que es el salmo 23. Pero mirad, antes de adentrarnos en ver cuál es el tratamiento que nos da Dios a través del salmo 23 para combatir el estrés, para llevar una vida mucho más calmada, mucho más acorde a lo que el Señor espera de nosotros, vamos a ver por un momento algunas de las fuentes de estrés, algunas de las fuentes que nos llevan a vivir una vida de estrés. Y es posible que tú personalmente, cuando digas, ah, pues mira, yo esto lo tengo, a lo mejor hay alguno que diga, oye, yo tengo las siete. ¿Eh? Bueno, no lo sé, pero mirad si no, si estas cosas que os voy a compartir son o no una fuente de estrés. En primer lugar, y van a ir apareciendo ahí también. Veis que ahí el corazón está con un recuadro en rojo. Cuando lo veáis un recuadro en azul es porque empieza el tratamiento que Dios da sobre nuestra vida. Pero el primer foco de estrés sobre nuestra vida, ¿sabéis cuál es? El más común de todos, la preocupación. La preocupación, las preocupaciones. Este está en el número uno del ranking, porque tenemos muchas cosas en nuestra vida que nos causan y nos generan preocupación. Mirad, sentimos preocupación por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestro matrimonio, por nuestro trabajo o la falta del mismo, por nuestra economía precaria, por nuestra gran cantidad de temas que delante de nosotros ponen los medios de comunicación. Economía, política, guerras, exilios, enfermedades. Mirad si tenemos fuentes de preocupación, si tenemos elementos que día a día van cargando nuestra vida de preocupación. Nuestro mundo cada vez es más complejo y esto hace que muchas veces vivamos instalados en una permanente preocupación. En segundo lugar, la prisa. La prisa. ¿Te das cuenta del ritmo tan acelerado y crecientemente acelerado en el que nos vamos sometiendo día a día? Todo lo queremos al instante. Somos la sociedad del microondas, del café instantáneo, de las prisas. Somos la sociedad de la respuesta inmediata del WhatsApp, del transporte urgente, ¿verdad que sí, Pau? Así es. Cuando hacemos un encargo, nos preguntan, ¿para cuándo lo quieres? ¿Qué decimos? Para ayer. ¿Eh? Para ayer, ya llegamos tarde. ¿Cuántos habéis subido al AVE? ¿A cuánto va el AVE de velocidad? 300 kilómetros por hora. ¿Sabéis que es el quinto más veloz del mundo? No es el primero, es el quinto. La sociedad quiere ir cada vez más deprisa. Hay un tercer factor, una fuente más de estrés. Yo lo llamo los urbanitas. Los urbanitas, ¿sabéis? Mientras los pueblos van perdiendo población, las ciudades van ganando población y se van masificando. La vida rural es mucho más tranquila. La vida en las grandes ciudades se vuelve más compleja. Nos desplazamos con mayor estrés. Cuando vamos a un sitio, encontramos colas. El tipo de atención que recibimos es más despersonalizado. Mira, de 1800 solo había una ciudad que superaba el millón de habitantes. Era Londres. En 1800. Pero hoy día, tenemos varias ciudades que superan los 30 millones de habitantes. Como es Mumbai, o como es también Tokio. En las que habéis visto algún que otro vídeo, que cuando llega la hora punta del metro y hay que subir a la gente, ¿cómo los suben? Hay hombres que trabajan allí solo para empujarles y meterles como sardinas en lata y que no quede ni un hueco. ¿Eh? Ciudades masificadas, el tráfico, las dificultades para encontrar aparcamientos, todo eso son fuentes de estrés. En cuarto lugar, yo lo llamo también la multitud de opciones que tenemos. Hoy tenemos más opciones que nunca y esto pues nos da tal vez una mayor sensación de libertad, pero lo cierto es que en realidad genera en nosotros una mayor capacidad de indecisión. Y cuando a lo mejor uno se va a comprar un coche, como ahora es personalizado, de qué color quieres la tapicería, cómo lo quieres el color del coche, cómo lo quieres el motor, cómo lo quieres y tal, y te van poniendo muchos elementos. O te vas a vestir y ya tienes 50.000 tipos de ropa que ponerte y vas de tienda en tienda y acabas estresado. ¿Verdad? A los hombres no nos llevéis a comprar ropa. Somos malísimos para eso. En la primera tienda ya queremos salir con el traje. Y no. Si vas con tu mujer vas a recorrer 10 tiendas antes de salir con el traje. La multitud de opciones también nos genera estrés. Antes se pedía un café y un café era un café, pero ahora dice, ¿cómo quiere el café? Corto, largo, manchado, esto, con sacarina, en fin, 50.000. En quinto lugar, la pérdida de privacidad. Esto también es una fuente de estrés. Mirad, cualquier pérdida es estresante, pero en el mundo moderno también tenemos añadida la pérdida de privacidad. No solo el gobierno tiene todos tus datos, las grandes corporaciones también los tienen y te hacen un seguimiento de tus gustos, de tu persona. Hasta con el móvil apagado pueden averiguar dónde estás e incluso a veces lo que hablas. Y tienes el ordenador apagado y te pueden estar oyendo. ¿Cómo es eso? Tecnología. Hemos perdido cotas de privacidad. Cada vez que compras algo, dejas un rastro. No es casualidad que cuando tú de pronto entras al ordenador y dices, uy, ¿cómo saben que yo estoy buscando esto? Que te conocen mejor que a ti mismo, porque vas dejando huellas por ahí. Esa pérdida de privacidad. En sexto lugar, el pluralismo social. Ahora vivimos en un mundo donde la gente que te rodea a menudo tiene diferentes creencias, diferentes convicciones, diferentes estilos de vida, diferentes culturas. Hace un sábado celebrábamos un encuentro sobre el choque de civilizaciones, porque realmente es un gran desafío en el día de hoy. Estamos ante un choque de civilizaciones y a esto se le añade el que los medios de comunicación muchas veces esas diferencias las plantean como siempre focos de conflicto. Y por último, el miedo al futuro. Sí, el miedo al futuro. ¿Qué nos va a deparar el futuro próximo? Mirad cuántas fuentes, y no son todas, podríamos añadir unas cuantas más, pero cuántas fuentes que alimentan una vida de estrés en nosotros. Por lo tanto, hemos de buscar en la palabra de Dios cómo el Señor trata esas fuentes de estrés para que nosotros no vivamos estresados, para que nosotros vivamos acorde al ritmo que el Señor nos ha creado, porque tenemos un ritmo biológico y también hemos de aprender a respetarlo. Y como digo, este Salmo, el Salmo 23, que es el Salmo más utilizado, ¿en qué? En entierros, ¿verdad? No puede haber un entierro sin que esté el Salmo 23. Pero no es un Salmo, igual que Primera de Corintios 13 no se hizo para las bodas, el Salmo 23 no se hizo para los entierros. Y el Salmo 23, cuando uno lo lee, no desde la óptica del entierro, sino desde la óptica de cómo Dios trata nuestra vida y nos trata a nosotros, es un Salmo que nos conforta, que nos hace realmente restaurar todo nuestro ser. ¿Quieres gozar de una buena salud? ¿Quieres que tu vida no vaya estresada? Proverbios 14:30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tranquilo o agitado? El corazón tranquilo da vida al cuerpo. No siempre lo malo es lo que comemos. Muchas veces lo malo es lo que nos come por dentro. Y también hemos de cuidar de ello. Así que vamos a averiguar cómo reconducir el estrés y aumentar la tranquilidad y la confianza. Así que vamos a ver siete pasos espirituales que reducen el estrés. Pero sabéis, yo cada domingo cuando subo aquí me estreso mucho. Porque es tanto lo que tengo que decir y el poco tiempo. Y cuando ya veo que me estoy pasando del tiempo, me agobio. Por lo tanto, he tomado una decisión. Hoy no me voy a agobiar. Pero tampoco os quiero agobiar a vosotros. Por lo tanto, voy a dividir este mensaje en dos partes. Y hoy vamos a cubrir los tres primeros aspectos. Si nos da tiempo, el cuarto. Pero si no, lo dejaremos en los tres primeros. Y ya la semana que viene, bajo el mismo epígrafe, deja que Dios cuide tu cuerpo, perdón, que Dios cuide tu corazón, realizaremos la segunda parte, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver algunos de esos pasos espirituales que nos hacen vivir de manera más tranquila. ¿Recuerdas cuál era la primera fuente de estrés? La preocupación. Muy bien. ¿Tendré lo que necesito? ¿Cuándo lo necesito? En primer lugar, tienes que saber que nadie va a satisfacer todas tus necesidades. Solo Dios puede satisfacer todas tus necesidades. Así que el primer paso que hemos de dar ante mis necesidades, busco a Dios. ante mis necesidades, ante tus necesidades, buscamos a Dios. Es lo primero que necesitamos hacer, buscar a Dios, porque solo Él puede satisfacer nuestras necesidades auténticas, genuinas, las más profundas. Saber que Dios provee para nuestras necesidades nos da tranquilidad y reduce nuestra preocupación. El simple cambio en tu vida de mentalidad, de pasar a estar pendiente de que me falta esto, me falta lo otro, a pensar, el Señor es mi pastor, nada me falta, ya marca un cambio sustancial en tu vida. Nuestra seguridad no puede ni debe basarse en aquello que puede tambalearse a la mínima. Y a veces nosotros planteamos nuestras necesidades y las planteamos basándonos en aquello que en un momento dado nos puede faltar. Mirad, como pastor, recomiendo que nunca pongas tu seguridad en todo lo que te puede ser arrebatado. Porque puedes perder tu trabajo. Y si has puesto tu seguridad en tu trabajo, lo vas a pasar mal. Puedes poner tu seguridad en tu salud, pero tu salud también te puede fallar. Puedes perder también tu reputación. Puedes perder incluso a tu cónyuge. Puedes perder a tus hijos. Pero no puedes ni debes perder tu relación con Dios. Porque es lo que te va a mantener en pie en todo momento. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. No lo que quiero, no lo que me apetece, no lo que envidio de otros, sino lo que necesito. En Romanos 8:32 se nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fijaos, la lógica es obvia. Si Dios te ama lo suficiente para enviar a Jesucristo a morir en la cruz por ti, ¿no crees que también te ama lo suficiente como para dar a tu vida lo que tu vida está necesitando? Indudablemente que sí, claro que sí. Así que no busques en otros lo que solo Dios te puede dar, lo que solo Dios puede proveer para tu vida. Si quiero que el estrés de mi vida se reduzca, si quiero que el estrés que produce la preocupación dé paso a la tranquilidad, debo enfocarme en Dios, hacia Dios. Isaías 30:15 nos dice, el Señor, el Dios de Israel dice, volved, quedad tranquilos y estaréis a salvo. ¿Volved a dónde? Volved a mí, volver al Señor, volver al Señor. Quedad tranquilos y estaréis a salvo. En la tranquilidad y la confianza está vuestra fortaleza. Mirad, cuando empecéis a preocuparos por la falta de algo, sea trabajo, sea dinero, sea afecto, dite a ti mismo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Él me lo va a proporcionar, Él me va a cuidar. Así que voy a abrir mi corazón a Dios y voy a hablarle de mis necesidades, porque sé que Él va a tener cuidado de mi vida. Y una vez que has puesto la piedra angular, que has puesto la decisión de buscar a Dios, en segundo lugar, lo que tienes que hacer es obedecerle. En segundo lugar, Dios dice, descansa, y yo descanso. Dios te dice, descansa, y tú descansas. Eso es obedecer. Eso es obedecer. Necesito obedecer las instrucciones de Dios acerca del descanso. Mucho del estrés de nuestra vida proviene de las prisas. Ese será el segundo factor o la segunda fuente, ¿verdad?, de estrés. Vamos con prisas a todas partes, siempre trabajando demasiado, yendo de aquí para allá, con mucho que hacer y además con la sensación de no tener el tiempo suficiente para poder acabar todo lo que uno quería acabar. ¿Cuántos de vosotros tenéis esa sensación cuando acaba el día o la semana? ¿Eh? Madre mía, no me alcanza el tiempo. Vamos deprisa a todas partes. A todo lo que, fijaos, a todo lo que antes, en una vida normal, hacíamos, se nos ha añadido el WhatsApp. Vosotros os reiréis, pero yo os pediría que hicierais un simple ejercicio. Un día normal de vuestra vida. Día normal. Cada vez que vayas a coger el teléfono para ponerte en contacto con alguien o con algún grupo, cuenta el tiempo. Cuenta el tiempo. Medio minuto, uno. Pero después añádelo al otro minuto y medio que lo vuelves a tocar. Y que lo vuelves a hacer más tarde y más tarde. Al cabo del día, yo no sé, la media, pero es alta, que recurrimos al móvil. Para ver si nos han enviado un correo, para ver si nos han enviado un WhatsApp. Para ver. Mirad todo ese tiempo. Y al cabo del día, no os sorprendáis si en ello habéis invertido al menos una hora y media de vuestro tiempo. Por lo tanto, vivimos muy aceleradamente. Y como digo, no hay manera de ponernos al día. ¿Qué hacemos? ¿Alargamos el día? Pues no, no podemos alargar el día, porque el día tiene 24 horas. No, dejamos que Dios satisfaga nuestras necesidades y le obedecemos también en el descanso. ¿Qué dice el Salmo 23? Me hace descansar. Me hace descansar en verdes pastos. Piensa en esto. Si Dios hubiera querido, Él hubiera hecho seres humanos sin necesidad de dormir. Lo podría haber hecho. Pero, ¿por qué creó al ser humano con la necesidad de dormir? Vamos a pasar tú y yo por lo menos un tercio de nuestra vida durmiendo. ¡Un tercio! Y podemos decir, pues qué desperdicio de tiempo, ¿verdad? Pero no. Dios quiere que aprendas de la importancia del descanso. Hasta Dios mismo, cuando creó el universo, dice que el séptimo día. Y ahora yo os pregunto, pregunta trampa. ¿Es que Dios estaba cansado? ¿Estaba cansado Dios? Porque dice la palabra de Dios que Él no se fatiga ni se cansa, ¿verdad? Eso lo leemos en Isaías capítulo 40, versículo 29. Él no se fatiga ni se cansa. Por lo tanto, ¿por qué lo hizo? ¿Sabéis por qué lo hizo? Para modelar nuestro descanso. Y hacernos pensar que una vez a la semana, un día a la semana, hemos de apartarlo para el descanso. Mirad, es tan importante el descanso para Dios que lo puso en los 10 grandes mandamientos. Junto al mandamiento de no adulterarás, de no matarás, junto a esos mandamientos tan importantes también dice, trabajarás 6 días pero descansarás en el séptimo día y aun en las épocas de siembra y cosecha. Y mirad, posteriormente cuando Jesús aborda este mandamiento, lo que dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. En otras palabras, que Dios dijo que yo creé esta idea para que tomaras un día de descanso, que es para tu propio beneficio, no es para el beneficio de Dios, es para nuestro propio beneficio. Mirad, en una sociedad como la nuestra, trabajar está muy bien visto. Trabajar poco está muy mal visto. Trabajar mucho está muy bien visto. Incluso si alguien cae enfermo porque ha trabajado mucho, es un héroe. Pobrecito, está enfermo porque ha trabajado mucho. Y lo vemos como un héroe. Y esto es un mal de nuestro tiempo. No digo que trabajar esté mal, pero trabajar más allá de nuestras posibilidades está mal. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice el Señor, que nos dice que tomemos un día de descanso. Mirad, el Señor nos hace descansar. Dormir lo suficiente es esencial para combatir el estrés. Mirad, 3 cosas que podemos hacer cuando tomamos un día de descanso. Sea sábado, sea... El mío no es el domingo, ya lo veis. El domingo no es mi día de descanso. Pero cuando tomo el día de descanso, procuro hacer estas tres cosas. En primer lugar, relajo mi cuerpo. Relajo mi cuerpo. Relaja tu cuerpo. Tus músculos necesitan descansar. Segundo, reenfoca tu espíritu. Esto es adoración. Si este es tu día de descanso domingo, has venido al lugar indicado para reenfocar tu espíritu, porque eso es lo que estamos haciendo en el culto, reenfocar nuestra mirada hacia Dios. Y en tercer lugar, recarga tus emociones. Concéntrate en los aspectos buenos de la vida, porque hay un universo a tu alrededor de cosas buenas que Dios ha preparado para recargar tu espíritu. Mirad, quizá alguno se sienta culpable cuando descansa, porque como digo, está muy bien visto trabajar en exceso, pero está mal visto descansar, y descansar demasiado peor aún. Pero mirad, Jesús no se sintió así. Jesús llevaba a sus discípulos de aquí para allá, y cuando tenía un día intenso, al acabar el día, ¿qué decía? Venid, vamos a la otra orilla, o vayamos a otro lugar, a un lugar aparte, y descansemos. Y no se sentía mal por ello, porque no era un tiempo perdido. Mirad, una vez un miembro le dijo a su pastor: pastor, estuve intentando localizarle el lunes. El pastor le dijo: bueno, lo siento, es que el lunes es mi día de descanso. Y el miembro le dijo: pues que sepas que el demonio no descansa ni los lunes. Dice: sí, ¿y sabes que si yo no lo hiciera acabaría siendo como el demonio? Porque la falta de descanso nos hace irritables. Yo cuando veo a mi mujer, y ahora que está presente, espero que no me riña, cuando la veo cansada, evito los temas conflictivos. Porque es humano. Y todos nosotros nos volvemos más irascibles y más irritables. Así que, hermanos, en primer lugar, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. En segundo lugar, Él me dice: descansa, y yo descanso. Y en tercer y último lugar, recargo mi alma con cosas bellas. La belleza es algo muy importante en el manejo del estrés. La fealdad estresa. La fealdad estresa. Pero la belleza inspira y motiva. Mira, David, ¿habéis escuchado música mala? Pero de esta mala, 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 a mí me estresa un montón. Pero la buena música es un placer para el oído. ¿Has pensado alguna vez por qué Dios hizo el mundo tan hermoso? ¿Ves los amaneceres, las puestas de sol, las flores? Yo creo que incluso cosas que no vamos a llegar a ver nunca en nuestra vida, o por lo menos de manera física, vemos paisajes que cuando los vemos en fotografía, ¡wow! ¡Cuánto me gustaría estar en ese lugar! Gracias a Dios he podido visitar algunos, no los visitaré todos, indudablemente, pero he contemplado bellezas impresionantes, y nunca se me olvidará de la retina de mis ojos la visita a Iguazú y ver la majestuosidad de aquellas cataratas y poder dar gracias a Dios por la belleza de la creación. He podido contemplar paisajes en los cuales me hubiera quedado ahí permanentemente, por la tranquilidad y por lo que inspiran mi ser. Mirad, Dios nos ha hecho para la belleza. Si no hubiera sido así, pues en vez de habernos dado la tierra para vivir, nos hubiera dado la luna, que es todo gris y todo polvo y ceniza, ¿eh? Pero nos ha dado un planeta precioso que descubrir y donde vivir. Dime la verdad, cuando has estado en uno de esos paisajes preciosos, ¿no te has sentido más cerca de Dios? Cuando a lo mejor has tenido una necesidad de buscar a Dios, de buscar tranquilidad y paz, ¿dónde has ido? ¿Te has metido en una habitación de cuatro paredes? ¿Qué has hecho? A lo mejor has cogido la bicicleta, la moto o el coche y te has ido a buscar un rincón de naturaleza que es creación de Dios, y ahí te sientes en armonía con Dios. Me encantan los paisajes de mar. Los echo de menos en la Zaragoza profunda. Pero también Zaragoza tiene paisajes bonitos que uno va descubriendo. los buscas y te sientes en paz, porque la belleza te conforta. El Salmo 23 dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce y restaura mi alma. Mirad, no es de extrañar que queramos tanto este Salmo 23. Disfrutamos de la belleza de las cosas. Los verdes prados, qué preciosos son de ver. ¿Habéis estado en Asturias, en Gijón? Los verdes prados. ¿Habéis estado en algún arroyo, en algún río de aguas cristalinas? ¡Qué belleza! ¡Qué preciosidad! Hemos de añadir belleza a nuestra vida. Y déjame que te dé algunas sugerencias para eso. En primer lugar, sal todos los días de casa, si puedes. Sal todos los días de casa. No te quedes dentro. Cada vez que no sales de tus cuatro paredes, tu estrés aumenta. Y yo lo tengo comprobado. Cuando no salgo de este edificio, me aumenta el estrés. Así que procuro salir todas las mañanas a caminar. Menos mal que tengo compañero de paseo, ¿verdad? Hay que hacerlo. En segundo lugar, comienza el día con Dios. Y esto es serio, hermanos. No con los medios de comunicación. Antes de leer cualquier WhatsApp, antes de que revises tu correo electrónico, antes de encender la radio, la televisión, antes de todo, necesitas ponerte en contacto con Dios. Aunque estés en la cama, abres los ojos y dices: buenos días, Señor. Gracias por la noche de descanso que me has dado. ¿Sabes? Hoy me gustaría preparar el día bien. Y sé que para ello voy a necesitarte. Voy a necesitar que tú inspires mi vida. ¿Qué diferente es eso? A despertarte, ¿verdad? Con esas alarmas de despertador, de estas que ya nada más suenan te ponen nervioso. O despertarte directamente con las noticias de la radio. No. Despiértate. Trata de hacerlo de la mejor manera posible, con un sonido agradable. Pero inmediatamente ponte a buscar a Dios. Y en tercer lugar, intencionalmente, pon belleza a tu alrededor. Piezas de arte, música que te inspira. Hay belleza a tu alrededor, búscala. Mirad, en una ocasión yo me sentía en mi despacho y la verdad es que ver tanto libro al final también te estresa, ¿eh? Porque dice, ¿cuánto me queda por leer? Así que decidí una vez comprarme un buen acuario, porque me encantan los peces, ¿verdad? Y empecé a llenarlos de peces de preciosos colores. Aquello era relajante para mí. Lo que pasa es que al final se convirtió un poco en la casa de Gran Hermano. Iba muriéndose uno por día, hasta que me quedé con uno solo. Y dije, no los voy a someter a esta tortura. Se ve que no estoy yo capacitado para esto. Pero busca belleza a tu alrededor. Está la belleza en la naturaleza. Pero hay elementos de belleza a tu alrededor a los cuales puedes buscar, puedes recurrir. Y eso va a transmitir paz y serenidad en tu vida. Eso conforta tu alma. Hace unos días me invitó nuestra hermana Rebeca Cardiel, porque ya no quedaban entradas. Y entonces me dijo, mira, puedes venir al ensayo general que vamos a hacer. Una obra de Shakespeare con una danza preciosa, ella cantando. Y fui y me quedé extasiado. Realmente la belleza plástica de aquel grupo de bailarines con una orquesta que sonaba de una manera tremenda, y la voz de Rebeca, ya ni te digo. Eso es belleza, hermanos. Y yo salí como si me hubieran quitado 20 kilos de encima. Salí frotando. La belleza, hermanos, no es un capricho. No es algo decorativo para nuestra vida. Es algo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Hemos cantado muchas veces cuán bello es el Señor. Y el Señor lo que hace, lo hace con belleza. Así que no lo dejemos de lado. Filipenses 4:8, y con esto acabo, hermanos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todos esos aspectos son belleza para nuestra vida. Que el Señor nos haga vivir vidas menos estresadas. Nos hemos quedado en el punto 3. Acometeremos los 4 que faltan el próximo domingo. Pero toma buena nota de estos 3, porque posiblemente algo tenemos que cambiar de nuestra vida en cuanto a nuestras preocupaciones, en cuanto a nuestras prisas, en cuanto a lo que significa rodearnos de belleza. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén.